Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por su presencia, por la presencia de todos los oyentes que están en este momento, por los que se van a agregar después o lo van a ver en diferido. Muchas gracias por Radio Mantra, por poner todos sus medios técnicos para que nosotros podamos enviar nuestro mensaje, nuestro propósito de expandir la filosofía de las nuevas constelaciones familiares relacionadas con otras temáticas que tienen tanta relevancia en nuestra vida y que si no nos damos cuenta de qué lugares pueden venir los conflictos o los inconvenientes o los sufrimientos que tenemos, nos quedamos en lo obvio, en lo superficial. Y lo que nosotros pretendemos es que todos profundicemos nuestra mirada, porque eso nos va a ayudar a salir de un lugar para ir a otro mejor. En el día de hoy vamos a continuar con el tema trauma, porque decíamos con la doctora Fabiana Sato que es mejor hacer así varios programas de un tema tan amplio, inacabable diría, pero bueno, algún día vamos a terminar con la serie de programas, pero un tema que no se conoce mucho, porque la gente usa la palabra trauma mal usada. A lo mejor tiene, no sé, una dificultad y dice, uy, estoy traumatizado. No, no es eso el trauma. Ahora nos vamos a enterar muy bien de lo que es. Porque a menudo no podemos ver que los síntomas que tenemos o las situaciones que vivimos y no las sabemos resolver se relacionan con heridas del pasado, pero sí, están relacionadas no solo con nuestro pasado, sino con la historia y vida de todas nuestras generaciones. El trauma es transgeneracional también. Entonces, como dice el doctor Levine, que lo cité acá en lo que escribí para poner el flyer, el doctor Levine dice, que ya saben ustedes que es uno de los más grandes maestros sobre trauma, ahora después Fabiana le va a mencionar otros autores, dice que el trauma no reside en el acontecimiento externo que induce al dolor físico o emocional, sino en el hecho de quedarnos atascados en nuestras respuestas primitivas. Porque ¿qué mecanismos de defensa tenemos? Tenemos huida o quedarnos congelados. Entonces, el trauma nos hace quedarnos congelados más bien que huir. Por eso, entre comillas, no nos salvamos. Por eso, después tenemos consecuencias, como esas experiencias han sido tan dolorosas, las hemos tapado, hemos salido adelante para sobrevivir como hemos podido, y después empiezan a aparecer avisos porque es algo que para lograr una buena salud física y mental y una evolución espiritual es necesario ser mirado, necesita ser mirado. Entonces, no es una enfermedad, dice el Peter Levine, sino un hecho de la vida, una experiencia humana que no tiene por qué ser una sentencia de vida. Por eso acá la doctora Fabiana Sato nos va a aplicar, nos va a ayudar a reconocer los aspectos del trauma familiar en el día de hoy, cómo podemos darnos cuenta de que eso es un síntoma de algo, porque el trauma familiar no afecta solo a la persona que vivió ese hecho, sino a todo el grupo familiar. Ya sabemos que somos un sistema y estamos todos interrelacionados por resonancia. Bueno, ya la presenté, la voy a volver a presentar porque habrá mucha gente que asiste hoy por primera vez o no estuvo en el otro programa. Fabiana es médica recibida en la Universidad Nacional del Noreste. Es especialista en trauma y estrés postraumático, con formación en trauma, en somatic experiencing. Es creadora del abordaje sistémico psico-biosistémica y tiene la maestría en nuevas constelaciones familiares por INCONSFA. Entonces, con esto vamos a entrar de lleno al tema porque el tiempo se nos va a pasar volando. Buenas tardes, querida Fabiana, muy bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
Hola Norma, un gusto compartir con vos y toda tu sabiduría y tu experiencia también. Así que bueno, me voy a dejar guiar por tu por esta gran experiencia que tenés en comunicar, en ser una gran comunicadora, también con toda la formación que tenés con nuestra maestra en común, Brigitte Champetier, en lo sistémico, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado bastante de trauma individual, ¿no? De cómo nosotros llevamos el trauma a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso. Para eso nos ha ayudado mucho las comprensiones, como vos bien decías, de Peter Levine y de Steven Porges, sobre todo, porque con su teoría polivagal de explicar el funcionamiento del sistema nervioso, del nervio vago, estas comprensiones que son de los últimos años. La teoría polivagal expresada científicamente en 2011, si bien se estudió durante muchas décadas, o sea, es muy reciente todo esto. Así que, como bien decís, hay muy poco conocimiento de lo nuevo, ¿no? Y lo nuevo también seguramente va a abrir nuevas comprensiones y nuevas formas de investigar y de seguir mirando esto. Con respecto al trauma familiar, hubo grandes precursores de hablar sobre el trauma familiar y sobre la transmisión transgeneracional. Iván Borzomeguinashi hablando de sus lealtades inconscientes, ¿no? Trayendo esta idea de que los sistemas familiares tenían como un libro contable, un debe y el haber, nada quedaba, ninguna deuda quedaba sin saldar, sino que se pasaba a la otra generación que se iba a encargar de eso. Ana Anselin Schustenberger con su psicogenealogía, trayéndonos todas las comprensiones también desde ese enfoque de la transmisión transgeneracional. Y también Carl Jung, hablando del inconsciente, del inconsciente colectivo y del inconsciente familiar, donde él decía que se transmitía de generación en generación patrones de comportamientos, pensamientos y emociones, ¿verdad? Y, por supuesto, trabajando empírica y fenomenológicamente, nuestro querido maestro Bert Hellinger, que fue trayendo también muchas comprensiones de cómo funcionan los sistemas, ¿no? Que va mucho más allá de la familia. Científicamente, la epigenética nos habla de modificaciones químicas en los epigenes que se van a transmitir transgeneracionalmente cuando algunos miembros de la familia o las personas individualmente han vivido situaciones abrumadoras que han tenido que quedar, como vos decías hoy, congelados. No pudieron hacer respuestas adecuadas de lucha o huida dentro de nuestro rango fisiológico vital, donde podemos seguir conectados con la vida y seguir presentes, sino que es tan abrumadora la carga que nuestro sistema nervioso pone, como yo digo metafóricamente, un freno de mano, o sea, un freno muy fuerte, más que el freno habitual, que nos lleva a una inmovilidad, a una disociación, a un congelamiento, porque se modifican estructuras del cerebro y hay una modificación química y hormonal, disminuye la serotonina y la dopamina, que son grandes reguladores del sistema nervioso. Y la amígdala, que es una estructura que siempre está pendiente de filtrar todo lo que nos sucede y detectar peligros, que fisiológicamente siempre funciona así, cuando hay una situación abrumadora, se agranda tanto que inhibe otras estructuras, como la zona de la memoria y la zona del habla. Entonces hay una parte de la corteza cerebral que tiene que ver con el habla y el tálamo que quedan inhibidas, ¿no? Entonces, por eso muchas situaciones que van de la mano de grandes situaciones abrumadoras, la persona la vive con ese congelamiento o los miembros de la familia lo viven de esa manera y entonces no hay forma de explicar, no hay memoria, hay una amnesia parcial o total, no hay forma de explicarlo y de hablarlo, por eso muchas veces se dice que son secretos, pero también comprendiendo ahora lo que sucede neurológicamente, no solo es la intención de que sea secreto, sino que no se pudo transmitir la experiencia que esa familia vivió, ¿no? Entonces no se habló más del tema. Para las próximas generaciones puede constituir un secreto, ¿no? Un algo indecible. Sí, Norma. Perdón que hablo tanto.
No, disculpa. Porque para poder sobrevivir se utilizan mecanismos de defensa para salir como uno pueda. Entonces, congelado esa situación, tenemos menos energía, porque para tener esa situación tapada en el inconsciente, hace falta un montón de energía, que cuando descubrimos, empezamos a sacar así como una punta del ovillo y a descubrir lo que está oculto, nos recibimos un caudal de energía que es nuestra, pero estaba ahí,
atrapada
para defenderse y poder sobrevivir.
Así es. Una metáfora también es pensar como, ¿no?, en un gran iceberg congelado, ¿no? Si descongelamos un gran iceberg, nos puede inundar. Por eso que el descongelamiento de una persona traumatizada o una familia traumatizada y congelada, tiene que ser muy gradual, muy amoroso. Y estas situaciones solo se pueden hacer en un ambiente de seguridad. Vamos, ¿qué te parece si decimos algunos hechos, recordando que los hechos vividos no necesariamente implican trauma, pero son los que más conocemos que son tan abrumadores que dejan a las personas fragmentadas y a los sistemas familiares fragmentados? Por ejemplo, muertes tempranas de hijos o de padres jóvenes que mueren o padres que abandonan a sus hijos, accidentes, violaciones, abuso sexual infantil, suicidios, pérdida de trabajo, que implica muchas veces estar en una situación económica y con las necesidades básicas no cubiertas, o un cambio de estrato social, ¿no? Que eso puede ser muy traumatizante también para las personas. Violencia familiar. Bueno, hay muchas situaciones, enfermedades graves, hijos con discapacidad o personas con discapacidad que necesiten una atención y que su cuidado es abrumador para el resto de los miembros, ¿sí? Hay muchas situaciones que entonces generan trauma familiar porque son abrumadoras. La tolerancia fisiológica que tiene una familia para llevar adelante y para seguir con los vínculos más o menos sanos se ve en peligro o se ve realmente rota. Otros autores también, Peter Levine clasifica en trauma de desarrollo, que es el trauma del crecimiento de la infancia, y trauma de choque, que son todas las situaciones que nos suceden. Otros autores clasifican en trauma individual, familiar y social o global. Otros autores en trauma existencial, trauma de pérdida, trauma vincular o del sistema vincular o de pérdida del sistema vincular. Entonces, hay muchas maneras de ir mirando esto tan, tan complejo que antes, que de a poco va siendo visto con más asiduidad, ¿no? Voy a tomar, sí.
Antes que sigas, porque quería agregar esto, que me viene en este momento, no es porque tenga que agregar nada a lo que vos estás diciendo, sino que un mismo hecho puede ser traumático para una persona y para otra no, ¿no? Es como una semilla que uno pone en el campo, varias semillas, unas brotan, otras no brotan. ¿Por qué? Exacto. Porque no es el hecho en sí, sino cómo lo vive cada uno. Lo que provoca el trauma es también el terreno donde cae esa semilla / hecho que tiene después consecuencias, ¿no?
Sí, totalmente, Norma. Y esto que vos traés también muchas veces se nombra como que depende de la gestión emocional. Y el trauma no depende de la gestión emocional. El trauma se vive con él, o sea, se produce porque, como dijiste hoy esa cita de Peter Levine, las respuestas instintivas que necesitamos dar frente a situaciones de peligro o abrumadoras, ya sea porque peligra nuestra vida o porque es excesivo el dolor o lo aberrante de la situación, entonces nuestros mecanismos instintivos se ven abrumados, colapsados, y ahí viene el congelamiento. Y eso es involuntario y nunca depende de la gestión emocional, porque cuando estamos en peligro, como bien dije hoy, muchas estructuras de la corteza cerebral, o sea, no se puede racionalizar, ¿no? ¿Qué gestión emocional voy a hacer si el raciocinio está desactivado? Entonces, ¿cómo se abordaba antes el trauma de manera cognitiva y conductual? Se vio que no es suficiente, ¿no? Que es parte, pero no es suficiente, porque no se tiene en cuenta esta parte involuntaria del congelamiento, ¿sí? Ahí no hay memoria, no se puede hablar, está el trauma bloqueó la palabra que puede describir lo sucedido, ¿verdad? Entonces, vamos comprendiendo que no es con la gestión emocional. Lo que puede venir y ayuda, la gestión emocional ayuda en la retraumatización. La retraumatización la provocamos nosotros mismos, los terapeutas, cualquier persona puede autorretraumatizarse o retraumatizar a otra, porque es la manera en que abordamos lo que ya sucedió y el trauma que ya tenemos. Entonces, hablar de los puntos más álgidos de las situaciones vuelve a inundar a la persona o vuelve a congelarla aún más, ¿no? Entonces, por ejemplo, un miembro de la familia que empieza a querer hablar de algo o descubre un secreto y lo dice y lo tira en la familia, es una bomba. Entonces, eso puede ser muy desregulador para todos, digamos. No necesariamente develar los secretos es sano y ayuda a poder ir a un lugar más sano a los miembros de la familia. Hay que tener mucho cuidado con eso y mejor hacerlo con un acompañamiento profesional de personas que se dediquen a trauma individual y familiar.
Por eso en las constelaciones familiares los secretos son secretos, no tenemos permiso para entrar a saber cuál es el secreto ni a qué generación le pertenece, generalmente no hay permiso. Por eso, cuando suceden constelaciones y aparecen situaciones traumáticas, siempre se sugiere visitar a un especialista en trauma que pueda entrar en ese secreto con los abordajes propios para los que se formó, para poder hacerlo sin dañar al sistema familiar.
Sí. Franz Rupert dice que las personas traumatizadas se fragmentan en tres, ¿no? Una vez nombramos esto en uno de los programas y me gustaría llevar esta división que él hace a la familia. Él no lo lleva a la familia, pero a mí me parece que es muy adecuado. Las partes en las que se fragmenta una persona traumatizada es de su parte sana, su parte traumatizada y su parte sobreviviente. Cada una de esas partes que tenemos tiene ciertas características, ¿no? Entonces, depende también cuán sanos somos, si esa porción de parte sana es muy chiquita, o la porción traumatizada es muy grande, o la porción sobreviviente es muy grande. Estas tres partes que todos tenemos están en tensión interna. Y este psicólogo alemán, que también es constelador, propone constelar esas tres partes. Yo lo he hecho varias veces en los cursos que doy y la verdad que tiene mucha información muy buena, muy interesante y muy sanadores los movimientos que se hacen en esas constelaciones, ¿no? Entonces, llevando estas tres partes a una familia...
Perdón, Fabiana, sí. Mil perdones, porque... Esas constelaciones sobre estos tres aspectos de la fragmentación, ¿vos las hacés adentro de una terapia de trauma o las hacés en un taller de constelaciones?
No, la hago dentro del curso de formación de constelaciones, porque en el curso de formación damos dos módulos de trauma, ¿no? Uno elemental y uno avanzado ya en el último año de la formación. Entonces ahí podemos, realmente los alumnos lo hacen para sí mismos, para su propio proceso, ¿no? Después también, en un contexto un poco más cuidado, en un taller a veces no hay tiempo de hacer y explicar todo esto, de movilizar tanta energía. Pero lo que quiero transmitirles es que es muy bueno hacerlo, ¿no? Llevando esto a la familia, podemos ver que en las familias hay miembros de la familia más sanos, se podría decir, que están más conectados con la vida y con la capacidad también de búsqueda, de quizás sumergirse en procesos individuales de sanación que luego van de a poco llevando a otros miembros de la familia. Hay miembros de las familias que son que tienen como la receta de la sobrevivencia, ¿no? Son las estructuras, por ejemplo, el no hablar. Los que vivieron esa situación no hablaron porque el sistema nervioso se bloqueó. Pero si estos descendientes tienen algún atisbo de esa situación, quizás también deciden que no hablarla es mejor para seguir adelante, ¿no? O son los mandatos y las normas generalmente vienen de la mano de recetas de supervivencia, ¿no? A veces tienen mucha energía perpetradora esa parte sobreviviente nuestra o de los miembros de la familia, generalmente también identificados con ancestros perpetradores que no asumieron su culpa. Pero que en ese momento fue necesario quizás ese daño que hicieron para seguir adelante. Entonces, nosotros recibimos esos mandatos y normas que a veces, por ejemplo, la autoexigencia de no fallar, de no errar, de no cometer errores, no hay permiso para equivocarse, ¿no? Y uno lo vive y internamente, en su mundo propio, como algo, por más que una vez lo trabaja, o sea, lo digo por pacientes que acompaño, lo trabajan y lo ven conscientemente, pero es tan fuerte esto que reciben, ¿no? Este verdugo interno que ya la persona internalizó, pero que antes estuvo en la figura de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Entonces, mirar qué fue necesario para sobrevivir, que son los supervivientes de situaciones muy difíciles, nos ayuda también a poder dejar con ellos y poder nosotros abrirnos a lo nuevo, ¿no? Y después está la parte traumatizada de las personas, los miembros de la familia traumatizados, que son aquellos que hacen el síntoma a partir de los traumas previos. Por ejemplo, si murió antes una mujer en el parto con su hijito, descendientes de esa ancestra pueden decidir no tener hijos porque no quieren, porque no eligen que sea una prioridad en su vida. Otros van a querer tener hijos y van a ser infértiles porque la maternidad y los hijos están asociados a la muerte, ¿no? Entonces se transmite inconscientemente un peligro ante esa maternidad. Entonces esos son síntomas de los miembros que sin saberlo están recibiendo consecuencias o síntomas de traumas previos que sus ancestros vivieron. Cuento un ejemplo que me estoy acordando. Una señora que vino a la consulta y a trabajar con trauma y con la terapia floral. Bueno, se abría todo ella, mi vida, porque estaba muy depresiva desde siempre. Eran tres hermanas, señoras de 60 y pico, las tres con mucha depresión. En los últimos años habían, pero la depresión como desde siempre, digamos, ¿no? Como adultos jóvenes ya depresivos, con diagnóstico de depresión y muchos tratamientos farmacológicos y etcétera. Esta señora me contaba como parte de su historia, pero sin asociarla a su depresión, que la abuela había tenido dos hijitos que murieron en un incendio, de la casa. Nunca más se habló de ellos ni se dijo el nombre de ellos. Luego nace su mamá, o sea, luego de estas muertes, nace su madre y su mamá se crió sin saber la existencia de esos hermanitos, ¿no? Se criaron como los únicos hijos, ¿no? Después, bueno, está, y la mamá era muy depresiva también, muy triste siempre estaba y muy depresiva. Sin embargo, igual tuvo tres hijas, las tres hijas con depresión. Bueno, y ahí pudimos trabajar e ir a recuperar, porque ella lo contó como una anécdota de una tía abuela que lo contó muy viejita antes de morir. Dijo, les tengo que contar esto, ¿no? Y contó de la existencia, para ella serían un tío y una tía que murieron pequeños quemados en un incendio. Los abuelos nunca más hablaron del tema, ¿no? Vaya a saber las circunstancias en las que ocurrió, quizás por culpa, por vergüenza, pero es muy probable que sea por esta inhibición que hay del habla en una situación tan traumática, ¿no? No por querer que sea un secreto, sino porque es inenarrable lo que sucedió, ¿no? Y se bloquea tanto dolor, se bloquea tanto dolor. No se cuenta eso, sin embargo, los descendientes llevan el dolor tan profundo que vivieron esos abuelos, ¿no? Entonces fuimos trabajando con eso y, bueno, se hacen trabajos muy lindos. En este caso eran en sesiones individuales. Luego vinieron las hermanas, poco a poco, las hermanas de esta señora. Así que esos son algunos, ¿no?, ejemplos, porque hay tantos.
Oye, Darcy, no sé si tenés para desarrollar más tema preparado o querés dar ejemplos, porque tenemos bastante tiempo.
Sí. Bueno, estas formas nuevas de abordar el trauma familiar, yo creo que en las constelaciones familiares son una manera, y sobre todo las nuevas constelaciones cuánticas son una manera muy adecuada de abordar el trauma familiar, ya sea en consultas individuales o grupales, ¿no? Y te explico por qué, Norma. El trauma individual, sabemos por estos abordajes de somatic experiencing y de la teoría polivagal, que se abordan de manera de asegurarle a la persona un contexto seguro, ¿no? Porque el trauma se desarrolla en peligro o en abrumación, entonces un contexto seguro, un vínculo seguro con el terapeuta, que esto no quiere decir que el terapeuta entre en el estado padre y el consultante en el estado niño, no, de adulto a adulto, pero el terapeuta tiene que asegurar, ¿no?, esta seguridad que se necesita para trabajar en trauma, esta confianza, este poco a poco, gradualidad, explicar por qué, explicar la fisiología del trauma y tener mucha compasión y, por supuesto, sin juicio e ir acompañando poco a poco. Esa gradualidad, ese trabajo tan suave y tan lento que hacemos en el sistema nervioso de la persona, ayudando a crear continente, a crear borde, porque para que no, cuando venga la movilidad, después de la congelación, venga la movilidad, hay mucha carga. Esa carga debe ser dosificada, como si fuera un globito que lo desinflamos poco a poco para que no inunde a la persona. Entonces, el continente, el borde que hacemos sentir a la persona con todos los ejercicios que hay, crean esa olla donde se va a poder movilizar esa situación poco a poco y gradualmente, ¿no? Entonces, esto que se hace en forma individual se hace de la misma forma en las nuevas constelaciones, ¿no? Se crea, primero el continente, yo siento que es el grupo, porque el grupo en constelaciones tiene una forma particular, ¿no? De estar, de sostener, de asentir, de no juzgar. Entonces, se crea un contexto de seguridad, de apoyo, de permanencia, de sostén, en silencio, ¿no? Con un constelador que tenga la espalda, digamos, y también el continente de sus propios procesos, ¿no? Y así gradualmente, cuando se desarrolla la constelación, también los movimientos del espíritu y de la fuerza sanadora y todo lo que se va representando son muy lentos, van permitiendo gradualmente, diríamos, la descarga, para usar términos fisiológicos, la descarga de ese sistema epigenético familiar se va descargando y se van rompiendo esos patrones que se transmitieron epigenéticamente hasta el consultante, ¿no? Desde todos sus ancestros. Entonces, ese movimiento del espíritu que es tan lento, tan amoroso, tan cuidadoso, y se va dando fenomenológica y, fenomenológicamente se va dando de esa forma, pero también si algo quisiera inundarse de emocionalidad o de dramatismo, también eso es cuidado, principalmente por el constelador, ¿verdad? También por el grupo, pero también por todo ese movimiento sanador que cada vez está más instalado de manera global, ¿no? No solo en las constelaciones. Entonces, creo que las constelaciones familiares son un gran elemento para trabajar con trauma familiar. Ahora bien, ¿qué pienso? Lo veo en la práctica, que no todas las personas de un sistema familiar están preparados para estar en un taller de constelaciones. Los miembros más sanos de la familia son en general los que, ¿no? Tomando esta parte de sanos, traumatizados y sobrevivientes, creo que los más sanos son los que se pueden abordar estos temas para poder posibilitar ese movimiento en la familia. Y también algunos miembros sobrevivientes que están ya un poco flexibilizados en su estructura y en su rigidez y se animan a ir a ese movimiento. Y los traumatizados son las personas que quizás si van a un taller se pueden llegar a sentir abrumados, aunque todo sea muy cuidadoso, ¿no? Es una visión que tengo, no estoy diciendo que sea tan así, pero los invito como a pensarlo, digamos, ¿no? Entonces,
pero en la constelación, a ver, voy a bajar bien a nivel de poder comprender, ¿en la constelación se puede sanar un trauma o se puede ver para después hacer el proceso sanador?
Los traumas individuales necesitan una ocupación del tema en la persona. Es un proceso, ¿verdad? Los traumas familiares posibilitan un movimiento sanador dentro de la constelación. Por supuesto que sí, transgeneracional. Lo vemos. Vemos cómo los miembros, los ancestros descansan en paz, cómo pueden... Si va a ser suficiente una constelación o no, eso es otra cosa. Generalmente para muchas cosas son necesarias muchas constelaciones, ¿no? Eso ya es, no se puede decir matemáticamente cuánto, claro, porque también son procesos. Pero vemos ese proceso sanador, ¿no? Que va llegando y todos los que hacemos constelaciones luego lo vemos en la respuesta que se dan en los consultantes, en sus familias, en los miembros más jóvenes de la familia. Poco a poco, gradualmente, las personas están más saludables, más en la vida, ¿verdad? Entonces, por eso
hay que tener cuidado que muchas veces, por preguntas que hacen, parece que uno ofreciera algo mágico, ¿no?
Claro, exactamente.
Entonces, eso hay que tener mucho
personas, cuidado. O las personas a veces, por su gran necesidad de ayuda, necesitan como... Es parte del trauma querer encontrar respuestas rápidas, ¿no? Porque es parte de la urgencia, de la abrumación. Entonces, también ahí está, como vos decís, comunicar con cuidado, porque son herramientas tan valiosas, pero no son mágicas ni son la panacea. Son
porque parte. A veces he visto publicidades que dicen, vení, constelate y da un salto cuántico. Bueno, lo va a dar si está preparado, si tiene elementos sólidos y propósito de evolución o estar abierto a darse cuenta, como dice Bergelin, que aunque no comprenda, pero a darse cuenta que hay un hecho muy grave en su sistema.
Sí, también yo, algo que siempre les comparto, sobre todo comparto esto en los talleres, es que la constelación da un montón de movimiento, del espíritu, de movimiento interno para la persona, un montón de darse cuenta, ¿no? Pero también te pide, las constelaciones familiares también te piden. ¿Y qué te piden? Que vos podés decir sí o no, por supuesto. Te piden que estés en el estado presente, que estés en el adulto, que dejes de juzgar, que asientas al pasado tal como fue, a los padres tal como fueron y son. Entonces, esa exigencia es sine qua non, podemos hacer el trabajo individual de constelaciones, tanto para nosotros como para la familia, ¿no? Porque, claro, todos venimos a las constelaciones con nuestras maneras anteriores de mirar a nuestros padres y juzgarlos y exigirles y reprocharles, que es el estado niño o el estado padre cuando los juzgamos, o los protegemos y queremos salvarlos. Entonces, poco a poco aprendemos los órdenes de la ayuda, estas leyes maravillosas que descubrió Bert Hellinger de la ayuda, que es un trabajo interno, por supuesto, para el constelador, pero también que poco a poco las personas que se van orientando hacia esta filosofía de vida van pudiendo incorporar. Es poco a poco, ¿no? Para todos, porque nosotros, aún que estamos hace muchos años, seguimos trabajando en eso para uno mismo, digamos, ¿no? No se termina ese trabajo interno, aunque estamos, creo, un poquito mejor que antes.
Pero lo que es bueno también que todos sepamos es que, no es el constelador el que hace algo, son las fuerzas sanadoras del movimiento del espíritu. El constelador, mientras más centrado esté, más presente para ver, va a ayudar más justamente que interpretando cosas de otras terapias.
Por supuesto, por supuesto. Sí, porque no pasa por lo psicológico, las constelaciones no son psicológicas, ¿no? Son fenomenológicas, y después, saliendo de la constelación en sí misma, las fuerzas del amor son una filosofía de vida que uno va decidiendo o no llevar a la propia vida, a la cotidianidad, ¿no? Ya Bert Hellinger en sus últimos años no hablaba de esta mística cotidiana, ¿no? De llevar esta filosofía a la vida y de poder vivirla diariamente en nuestros vínculos, en nuestras relaciones y con nosotros mismos.
Eso me encanta, porque eso es un proceso del día a día con los hechos que nos había, decía Caroline Mies en uno de sus libros, que en la era moderna, actual, somos como monjes sin monasterio. Uh-huh. No tenemos que ir a una ermita para evolucionar espiritualmente. Es con los hechos de cada día que evolucionamos espiritualmente.
Así es. Es un proceso, como Bert Hellinger también decía, de purificación, ¿no? Donde nuestro yo y nuestro ego, siendo parte, se va purificando y quedando en sintonía con todo, ¿no? Con algo mayor, con esta fuerza sanadora, asintiendo a todo como fue. Bueno, y hablando un poquito de
lo último que voy a decir de esto que dijiste recién, me vienen las cosas.
Sí, claro.
Porque en estos días, en algunas actividades, he escuchado varias personas preguntando por qué se habla de proceso de purificación. ¿No? Sí. Entonces, purificar es ir dejando todas estas cosas que interfieren en vivir en plenitud. Ese es el sentido de purificación, ¿no? Que no tengamos que dar, como antes, sí. No sé, yo cuando era chica que estaba en el internado, se daban unos latigazos ahí algunos para purificarse. Así no te purificas, te purificas con amor, con compasión.
Sí, y sobre todo el amor hacia todo, ¿no? Hacia todo como es y hacia todos como son. Creo que eso es lo más difícil para un ser humano. De hecho, vamos en ese camino, pero no es que llegamos ahí y ya nos quedamos ahí, para nada, son momentos. Y también la vida misma nos va poniendo desafíos que nos hacen otra vez, digamos, quizás juzgar, excluir, ¿no? Lo difícil o las personas difíciles. Entonces, a eso se refiere también Bert Hellinger con esa purificación, ¿no? A ir en ese sentido del asentimiento, del sí a todo como fue, para estar en paz y en sintonía con el pasado para poder estar en paz y en sintonía con el presente y con nosotros mismos también y con los demás tal como son. Y tal como son es un amor tan grande que es una actitud de amorosa, no es un amor emocional, ¿no? Claro. Porque a las personas difíciles o que hacen cosas o muy quizá aberrantes en la sociedad o porque son tan polarizadas a lo que uno mismo siente o piensa. Entonces eso es lo difícil de asentir. Es difícil de asentir para el ser humano. Y sin embargo, esa es la invitación de la filosofía de las constelaciones familiares, el asentimiento. Y en el contexto de una constelación familiar, se ve lo sanador que es eso en lo transgeneracional, hacia atrás, para nosotros mismos, y hacia adelante, si es que están representados por ahí nuestros hijos o nietos, eso se ve también, ¿no? Entonces, fenomenológicamente nos muestran lo valioso que es el asentimiento y ese estado de purificación, que por supuesto es una exigencia para el constelador, ¿no? En ese estado tenemos que estar para poder constelar, digamos.
¿Querrías decir, contarnos brevemente cómo sería el abordaje de un paciente? ¿Cómo trabajarías con un paciente que esté traumatizado?
Bueno, a ver, siempre cuando recibo en la consulta individual a una persona, generalmente muchos piden para constelar, ¿no? Porque desde el año pasado también es como una, digamos, como un pedido más habitual, ¿no? Entonces muchas veces tampoco saben de qué se trata. A veces las personas vienen muy activadas, ¿no? Muy activadas o muy congeladas. Muy activadas es con mucha ansiedad, con mucha carga emocional abrumados, con pánico, por ejemplo, ¿no? Entonces esas personas necesitan entrar en un proceso de corregulación conmigo para poder ellos empezar a autorregularse. A veces no necesariamente enseguida constelamos, si bien vemos algunas cositas y tampoco se habla de la carga traumática o de los hechos traumáticos, como la persona tiene esa necesidad de contar todo y de contar lo más difícil. Entonces se le explica por qué y se va siempre al cuerpo, ¿no? Entonces se habla desde la conciencia corporal, lo poquito que se va hablando gradualmente, porque vamos haciendo continente, vamos haciendo olla y vamos aumentando los recursos de la persona para ir en el tratamiento del trauma, ¿sí? A veces ahí vamos descubriendo que hay trauma familiar, que son muchos los miembros de la familia afectados. Entonces la persona también quiere traer a todos ya, lo antes posible.
Eso te iba a preguntar.
Es parte de esta urgencia. Entonces también darle seguridad que de a poco, que mejor esa persona se regule y vaya, que todo es de a poco, todo es proceso, digamos, ¿no? Entonces así vamos trabajando en la consulta individual. Cuando yo veo que las personas están reguladas y con mucho más sostén, también los invito a constelar en los talleres, ¿no? A ir a talleres, a adentrarse. Les comparto también poquito a poco algún material para que vayan viendo, audiovisual o de lectura, pero como muy personalizado para cada persona, porque no todas las personas están como con la receptividad de poder ver o leer algunas cosas que también pueden ser abrumadoras, ¿no? Entonces es un proceso gradual, es muy personalizado. No hay una forma, si bien hay técnica, pero toda esa caja de herramientas se va usando de manera personalizada en cada persona, ¿no? Es un proceso, la verdad, maravilloso que da muchas satisfacciones también, ¿no? De ese acompañamiento. Y, por supuesto, las personas que más logran son las que se animan a sostener un proceso o tienen, ¿no? Ese continente como para poder sostener un tiempo, un proceso. Los resultados.
O encuentran el profesional que verdaderamente tenga una formación idónea y pueda ayudarlos.
Sí, también se juegan mucho las resistencias, ¿no? Esta parte sobreviviente nuestra y del sistema familiar crea las famosas resistencias, ¿no? Que nos van a, que es cuando esa parte sobreviviente le gana a la parte sana, digamos, y quiere, entonces, bueno, no, hasta ahí nomás, y hay miles de excusas para eso. Entonces, ir al contacto pleno con las situaciones, que es gradual. Es de a poco, llegado el momento se evita eso, ¿no? A veces, ¿no? En algunas personas, en algunos procesos. Pero bueno, eso es parte también de lo que ocurre en los procesos. Y los consteladores respetamos eso absolutamente, ¿no? Se respeta ese libre albedrío de cada persona, ¿no? Y los tiempos de cada sistema.
Fabiana, antes de hacerte la próxima pregunta, voy a leer dos saludos que nos han mandado.
Bueno.
María Eugenia Hermoso agradece y la doctora Silvia Amelia Lomoro dice, qué lujo este encuentro. Saludos desde la Patagonia. Nosotros también te
Gracias,
saludamos,
Silvia,
Amelia.
gracias. Amelia,
Muchas
gracias.
gracias. Bueno, a ver, Fabiana, a ver, acá hay otro mensaje. Fabiana ofrece, como comenta, la constelación del trauma grupal vía Zoom.
A ver si entiendo bien esta pregunta.
Yo te la
Constelación
vuelvo a
del
leer
trauma.
textual. Fabiana ofrece, como comenta, no hablamos de vía, no hablamos de vía online en ningún momento, pero vamos, ahora nos va a responder. Fabiana ofrece, como comenta, la constelación del trauma grupal, me imagino que se referirá al familiar. Vía Zoom, escribe desde España esta persona.
Mira, yo ofrezco sesiones particulares vía Zoom, algunos talleres, algunos encuentros, como por ejemplo, ahora se viene en 5 encuentros el programa de abordaje y acompañamiento de trauma y distrés. Que se ponga en contacto esta persona y le voy a comentar. Este
Bien,
programa que van a hacer.
eso estaba por decir, que después
Claro.
en la publicación del video, de la grabación de este programa, a los comentarios que yo pongo el contacto de la doctora Sato. Y si no, a este mismo celular que me has hecho esta pregunta desde España, me pregunta, yo te doy el contacto de Fabiana.
Sí.
Bueno,
O sea,
justamente
todas las
tengo Fabiana.
actividades se hacen presenciales en la ciudad de Corrientes, donde vivo. Y por vía online también, ¿verdad? Bueno, hay que ver qué es lo que quiere realmente esta persona, pero bueno, es algo que se puede hacer, pero es un acompañamiento, un proceso. Y esa constelación que yo comenté de las 3 fragmentos del trauma, lo hice siempre en el contexto de los alumnos que toman la formación, ¿sí? Ahora en este programa de trauma que se viene, Norma, que vos me ibas a preguntar, también vamos a hacer la teoría acompañada de muchos ejercicios del sistema nervioso, donde las personas van a tener recursos para sí mismo, para trabajar en sus propios procesos, y también a los que son terapeutas, psicólogos, médicos, de poder acompañar de una mejor manera a las personas. No es que se van a convertir en terapeutas de trauma, pero sí van a poder detectar activación, congelamiento, disociación, evitar retraumatizar a las personas, que eso ya es un montón,
Eso es
es
un
como mi
montón.
gran desafío de comunicación, ¿no? Masiva, si se pudiera. Y en este programa de abordaje de trauma, también vamos a estar ofreciendo ejercicios concretos para descargar de manera involuntaria el sistema nervioso, que sobre todo son con temblores, ¿no? Pero de ejercicios que vamos chequeando con una profesora de yoga que es también consteladora y forma parte de mi equipo docente, y que venimos experimentando y chequeando nosotros mismos y con pequeños grupos, y dan resultados maravillosos, y lo voy a estar compartiendo en este programa también. Así que todos aquellos que son terapeutas y
Porque
consteladores.
perdón, ese es como un seminario, porque son 5 encuentros, ¿no?
Sí, es un curso de 5 encuentros online que se van a dar desde el 9 de octubre, los lunes, en horario de la siesta, ¿no? Decimos los argentinos, de 3 a 6 p.m. de Argentina. Y este fin, bueno, los que quieran y no vieron la masterclass gratuita de trauma y distrés, también la pueden pedir a mis contactos. Y ahora se viene este viernes 29, una masterclass también gratuita online de la fisiología de la resiliencia, ¿no? Porque me parece muy importante, siempre hablamos de trauma y de los síntomas de trauma y del abordaje, pero es muy importante también hablar de la resiliencia, hablar de nuestros recursos individuales y familiares, ¿no? Porque son los que nos permiten seguir adelante y a veces los tenemos muy olvidados. También las formas de aumentar nuestra resiliencia.
Porque eso quiso decir Levín cuando dijo que no tiene por qué ser una condena de por vida, después seguimos viviendo en mejores condiciones.
Totalmente, sí, totalmente.
Bueno, entonces, ¿cómo? Bueno, la masterclass es gratuita y en el flyer, que ya lo voy a, no sé si, yo creo que ya lo he puesto en mi muro, pero si no lo voy a poner también.
Gracias.
Que es el viernes, Ana. Que es el viernes, ahí va a estar el contacto para inscribirse gratuitamente, pero inscribirse por el tema de la capacidad, ¿no? Para saber la cantidad.
Exactamente, exactamente.
Y después, sí. Para el curso, también están abiertas las inscripciones, va a empezar el 9 de octubre, y es creo como cada 15 días o 3 semanas, porque termina el 4 de diciembre, vale. Eso cuando me acuerdo que cuando termina.
Sí, quincenales, 5 encuentros quincenales. Entonces, da tiempo, da un tiempo también orgánico para ir integrando lo que se va moviendo y porque también voy a dejar ejercicios para que las personas vayan haciendo durante esos 15 días y vayan integrando todo eso nuevo a su fisiología y a su vida, ¿no? Entonces, bueno, no hay apuro, lo vamos a hacer así como gradual también.
Claro. Bueno, acá están llegando algunos mensajes de agradecimiento por haber tocado este tema, de felicitaciones a tu mensaje, y bueno, nosotros los alentamos a todos a entrar en los temas y conocer, como dice Fabiana, poquito a poco, porque es un tema que está actualmente en casi todas las familias hay una situación traumatizante por la situación social.
Nuevas, ¿no? ¿Verdad? Nuevas situaciones.
Son nuevas situaciones que van a aparecer.
Más las que heredamos epigenéticamente. Y también por fidelidad a nuestros ancestros también, ¿no? Desde las constelaciones no hablamos tanto de la epigenética, sino del amor y la fidelidad de llevar lo que nuestros ancestros no han podido integrar, ¿no? También hay un amor ahí desde nosotros, inconsciente, que lo hacemos consciente para que esa compensación o ese llevarlo no sea tan arcaico, sino sea desde nuestro adulto, desde el ir hacia la vida, ¿no? Hacia la
resiliencia.
Además,
para que cuando uno puede hacer ese trabajo de, no es solucionar, pero de poder ver lo que los ancestros no vieron y poder darle un fin, eso no se transmite más a las generaciones que vienen, va a tener otros traumas, pero esos que nosotros nos hemos hecho cargo, que cada uno de los que se hace cargo lo lleva a una buena solución, eso no se transmite para las generaciones futuras, así que también por nuestros hijos y nietos, ¿no?
Y la epigenética lo dice, ¿eh? Sí, la epigenética lo dice también, ¿eh? Se rompe la cadena de transmisión epigenética con las intervenciones terapéuticas adecuadas. Lipton dice esto. Entonces, no son sentencias, ¿no? El trauma no es incurable también, como se dice desde algunos abordajes más tradicionales. Entonces, tampoco es que es mágico y que habrá que todas las situaciones serán mágicamente sanadas. Todo es proceso, pero hay grandes posibilidades, ¿no? Con estas nuevas comprensiones. Y yo quiero agradecerte muchísimo, Norma, por este espacio que brindás de hablar tan seriamente y tan bien acompañados por vos y por todo tu conocimiento. Y además que investigás y te ponés a tono con el tema, además de todo lo que vos ya sabés, como consteladora y maestra y especialista.
Bueno, pero porque van apareciendo temas nuevos, esto es lo que dijimos recién. Entonces, eso tratamos de hacerle llegar a las personas, porque los oyentes, habrá un montón de personas muy formadas y van apareciendo temas nuevos, ¿no? Todo esto de trauma, lo de neurociencias, lo de la aplicación de la filosofía sistémica al ejercicio de las profesiones. Entonces, esta es nuestra misión de compartir estos aprendizajes, estas enseñanzas y aprendizajes del nuevo paradigma para que nos pongamos al día, digamos, ¿no? Para que podamos vivir en el presente. Bueno, Fabiana, te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo. Por supuesto que voy a hacer tu curso.
Sí, ya
y los
estás
invito a
inscrita.
todos a leer la información, a ver si les resuena para hacerlo. Y los esperamos a todos el próximo miércoles a las 16 horas con otro tema que no lo hemos dado nunca, que también muy necesario y profundo. Entonces será hasta el próximo miércoles con todo nuestro
Gracias,
afecto,
Norma.
todos juntos al servicio de la vida.
Gracias.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. Más 54 935 15 08 38 30. Facebook, Norma Hayes. Instagram, @ Norma Hayes 9700. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.